95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este encuentro semanal con la realidad de la Iglesia diocesana. Comienza aquí el espejo de la diócesis en Cantabria y Mena. Una cita semanal a partir de las 7 y 5 de la tarde aproximadamente de todos los viernes en COPE Cantabria, que estará con ustedes pues hasta las 7 y media. Durante este tiempo les ofreceremos testimonios, acontecimientos, entrevistas de todo lo que sucede aquí en la realidad diocesana de nuestra Iglesia de Cantabria y Mena. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que colabora en tareas de contenidos, y de quien les habla, Íñigo Ben. Pues como siempre, el tiempo apremia y vamos a iniciar nuestro programa de hoy. ¿Preparados? Pues adelante. Y esta semana pues celebramos dos jornadas importantes dentro de la Iglesia. El día 1, festividad de todos los santos, y al día siguiente, 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Nuestro obispo, mediante una carta pastoral que les vamos a ofrecer a ustedes, pues mostraba su deseo y esperanza en que la conmemoración de los fieles difuntos sea una ocasión propicia para afirmar la fe en nuestra resurrección futura y en la vida eterna. Y de hecho, la Iglesia durante todo este mes de noviembre, de una manera especial, pues ofrece plegarias en sufragio por nuestros difuntos y por todos aquellos que todavía pues se encuentran purificando sus faltas. Y le recordamos al respecto que los cristianos, y así lo señala la Iglesia, que visiten devotamente un cementerio entre el 1 y el 8 de noviembre y recen, aunque solo sea mentalmente, por los difuntos, la Iglesia concede una indulgencia plenaria que se puede aplicar por las almas de los fieles fallecidos. La Catedral de Santander también está considerada como cementerio, puesto que en su interior están inhumados los restos mortales de algunos de los que fueron obispos de la diócesis de Santander. Y como les habíamos ya anunciado, con motivo de estas celebraciones, nuestro obispo ha escrito una carta pastoral que ha titulado Los fieles difuntos. Y estas son las consideraciones que él quiere hacer a todos los que somos sus diocesanos.
La comunión de los santos, que profesamos en el credo como parte de nuestra fe católica y que celebramos el día 1 de noviembre en la fiesta de todos los santos, se extiende también a la relación con nuestros difuntos. La Iglesia dedica el día siguiente, 2 de noviembre, a la conmemoración de todos los fieles difuntos que duermen en nuestros cementerios el sueño de la paz. En ese día y durante el mes de noviembre, la piedad popular recuerda de una manera especial a los difuntos y ora por ellos.
Nuestro pastor nos recuerda que la Iglesia tradicionalmente nos ha invitado a elevar sufragios por todos nuestros difuntos.
El libro segundo de los Macabeos dice: es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Y el Concilio Vaticano II afirma: la Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos. Nuestra relación con los difuntos nace de la fe, de la esperanza y de la caridad cristianas, y tiene su raíz y su centro en Jesucristo muerto y resucitado, por el que pasa esta relación mutua de ellos con nosotros y de nosotros con ellos.
También don Vicente, en esta carta pastoral, nos recuerda que los fieles difuntos son también parte del cuerpo de Cristo.
Esperamos que nuestros hermanos, bautizados en Cristo, han muerto también en el Señor, y su vida, más allá de la muerte, está también en el Señor, o en el lugar de su purificación definitiva. Nosotros, peregrinos aún en la tierra, formamos también con Cristo como cabeza un solo cuerpo y mantenemos una relación vital con Él. En Él nos encontramos con nuestros seres queridos y con todos los fieles difuntos que son también parte del cuerpo de Cristo. Ellos interceden por nosotros y nosotros oramos por ellos. Ofrecemos por ellos sufragios y, sobre todo, ofrecemos la celebración de la Santa Misa, memorial sacramental de la muerte y resurrección del Señor.
Don Vicente también destaca que nuestra oración beneficia a todos los difuntos, pero al mismo tiempo nos dispone para que su intercesión por nosotros sea también eficaz.
Nuestra relación con ellos no es culto a los muertos, como en otras religiones o creencias, sino culto a Dios y desde Él culto a los santos, reflejos de su gloria y santidad, y encuentro en Él con nuestros difuntos por medio de nuestra oración. Nuestra oración les beneficia a ellos, pero al mismo tiempo nos dispone para que su intercesión por nosotros sea eficaz. Deseo y espero que la conmemoración de los fieles difuntos sea una ocasión propicia para afirmar la fe en nuestra resurrección futura y en la vida eterna. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Con mi afecto y bendición, Vicente, obispo de Santander.
Bien, pues recordamos una vez más que los cristianos que visiten devotamente un cementerio entre el 1 y el 8 de noviembre, es decir, hasta el martes que viene, y recen, aunque solo sea mentalmente por los difuntos, la Iglesia concede una indulgencia plenaria que se puede aplicar por las almas de nuestros fallecidos.
El Espejo, el espacio diario de la COPE de la vida de la Iglesia.
Y pocas veces somos conscientes de la importancia de la música y del canto para dignificar nuestras celebraciones. Sin embargo, en nuestra diócesis tenemos algunos compositores de música eucarística y mariana de notable calidad, incluso compositores de villancicos. Este es el caso, por ejemplo, sin ir más lejos, del párroco de Santa María de Cayón y de Sobarzo. Sí. Hablamos de Juan Jáuregui Castelo, al que damos la bienvenida y también le preguntamos.
¿Qué importancia tiene la música para apoyar la fe?
Ciertamente la música, como otros aspectos, diríamos, de la liturgia, son elementos absolutamente importantes en la celebración. Esto no hace falta que yo lo diga como especialista, cualquiera que haya participado en el ámbito de cualquier celebración, puede comparar fácilmente entre una celebración con música y una celebración sin música.
Bueno, lo vemos en las bodas, por ejemplo, cómo se preocupan los novios de que haya música. Bien.
Eso en las bodas, en cualquier otro tipo también de celebración. Por ejemplo, yo acabo de venir ahora mismo precisamente de un entierro. No es lo mismo cantar, diríamos, el tema de la esperanza, ¿verdad? La esperanza en la resurrección, que hacerlo propiamente de forma prosaica, sin ningún tipo de canto. Esto ha sido así siempre, es decir, que esto no es un invento de nuestros días. La liturgia incorporó a la celebración el canto y la música desde tiempos ancestrales. Siempre hubo reticencias al principio cuando se incorporó la música, pero indudablemente ha ayudado muchísimo en la celebración y es uno de los temas pastorales quizás importantes a trabajar en una comunidad cristiana.
Llegan muchos inmigrantes de Hispanoamérica, donde en sus países, yo por ejemplo he conocido un poco México, ¿no? Y en donde en sus países las celebraciones son muy cantadas, son muy participadas. incluso coloridas, pero siempre está muy presente la música y el canto. Y llegan aquí y dicen, para ellos, que somos muy serios, que en las Eucaristías que estamos con caras muy serias y que apenas cantamos. ¿Tienen razón?
Sin duda, sin duda. Yo también lo pienso. Es decir, a veces les he dicho yo a mis feligreses cuando se acercan a comulgar, oye, ¿os habéis dado cuenta la cara con que recibís al Señor? La verdad es que dan un aspecto a veces de una cara como muy seria, muy, muy, incluso a veces hasta de una cara un poco como avinagrada, ¿verdad? No se ve esa, diríamos, ese entusiasmo, esa alegría en nuestras celebraciones. No quiere decir que no la haya, quizás por nuestra educación, quizás aquí en este hemisferio nuestro de Occidente y en la vieja Europa, tenemos un tipo de celebraciones que no incorporan todos esos elementos festivos a la celebración. Por ejemplo, en este campo la música es uno de los elementos que podría ayudar precisamente a recuperar ese dinamismo, esa alegría, esa espontaneidad a veces en la celebración que a nosotros nos falta. Ellos, evidentemente, allí funcionan sin reloj en las celebraciones y aquí nosotros vamos cronometrados. Y claro, si tú incorporas a una celebración una serie de elementos añadidos que le embellecen y ayudan, evidentemente el reloj corre. Si andamos siempre pendientes del reloj, más que de lo que realmente estamos celebrando y cómo lo estamos celebrando, el precio que pagamos es el que tenemos, ¿verdad? Allí no tienen prisa. Yo no sé si tú, como me has dicho, has participado.
El sentido del ritmo es completamente distinto.
No tienen prisa, les da lo mismo estar tres cuartos de hora que una hora y media. Eso no es lo mismo aquí. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos un cierto choque con mentalidad, costumbres, etcétera, etcétera, que será difícil, pero yo creo que hay que trabajar.
Mucha gente se puede preguntar, bien, pero la música, el canto, ¿qué nos puede aportar, por ejemplo, en la celebración de una Eucaristía? Es decir, muchas personas pueden decir, pueden hacerse esa pregunta, ¿cómo influye eso? ¿Cómo me entusiasma a mí? ¿Cómo me proyecta a mí? ¿Cómo me anima cuando hay música y cuando hay canto?
Pues vamos a ver. La música tiene su, diríamos, sitio, su espacio en la celebración, sin querer robar el protagonismo a otra serie de elementos que son importantes también en la celebración. Son, diría, de alguna manera, estamentos que se ayudan unos a otros para la finalidad que es la celebración en sí. Si yo comienzo diciendo en una celebración, nos reunimos, nos sentimos hermanos, vamos a participar todos juntos, lo puedo decir de palabra, pero puedo cantarlo. Y en el canto, no solamente lo digo yo, lo decimos todos y nos sentimos, por ejemplo, me estoy recordando ahora en este momento, un canto de entrada, reunidos en el nombre del Señor, ¿verdad? Cantamos ese canto y estamos todos expresando en nombre de quién nos hemos reunido, a qué venimos, y estamos ya desde el principio de la celebración marcando de alguna manera el aspecto festivo de la celebración. En ese aspecto ayuda mucho. Si pasamos después a otros cantos dentro de la misma celebración de la Eucaristía, por ejemplo, los cantos del ordinario, no es lo mismo pedirle a Dios perdón de forma corrida y recitada que establecer una comunicación con Dios de toda la asamblea pidiéndole perdón con una sencilla invocación, por ejemplo, de un Señor ten piedad, de un Cristo ten piedad, que le da muchísima más hondura. ¿Qué decir, por ejemplo, de otro de los cantos infundamentales de la liturgia, que es el Salmo, que no es de los mejor resueltos en la celebración, ¿verdad? No es lo mismo y no se debe hacer. Eso lo dicen todos los documentos que se han divulgado del tema de la liturgia. El Salmo es un canto para ser cantado. No es lo mismo recitar un Salmo, y a veces como lo recitamos de corrida, obligando a la asamblea a tener que recordar un estribillo que a veces se le olvida, bueno, es un cepillarse el salmo de alguna manera de forma realmente lamentable. Que cantar el salmo, porque además la música arrastra el texto y lo interioriza sin duda alguna. Si yo, por ejemplo, el Salmo 24, a ti Señor levanto mi alma, lo recito. Pues bien, lo recito. Pero si lo canto, ¿puedo cantar? Puedo hacer cantar una melodía. A ti, Señor, levanto mi alma. Eso no es lo mismo que recitarlo, ¿eh? Eso ayuda, sin duda alguna, a interiorizar el texto, que es lo que la música tiene que hacer en la liturgia. Ayudar a que el texto interiorice y lo vivamos en profundidad. La música no es un elemento decorativo dentro del ámbito litúrgico. Es un elemento que tiene que ayudar a profundizar en lo que estamos celebrando.
Juan, quizá nos falte también un poco de cultura musical.
Sí, sí, falta esa cultura. Falta la cultura musical y falta la cultura litúrgica, ¿eh? Entonces, sin estos elementos, evidentemente, las valoraciones que a veces se hacen de las celebraciones hay que ponerlas muy entre comillas.
Desde luego.
Hay que ponerlas muy entre comillas, ¿verdad? Depende de quien venga. Es decir, yo he estado en una parroquia donde el sacerdote anterior decía la misa en un cuarto de hora. Claro, llego yo. Y comienzo a dar juego a la celebración, a buscar la participación, a incorporar elementos de música, de ofrendas, de aspectos celebrativos que me parecen importantes, incluso hasta desde el punto de vista catequético, ¿eh? Y claro, la celebración se prolonga, ¿eh? Entonces, a quien tiene prisa, yo soy un pesado, ¿eh? Evidentemente. Pero evidentemente quien tiene interés por ahondar en la celebración, ¿eh? Y celebrar, realmente irá descubriendo, diríamos, un camino que hay que hacer, un camino que hay que hacer. Y sin duda que, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en la celebración a la hora de valorar, yo creo que esta es una de las grandes deficiencias, no es si ha habido muchos cantos o si ha durado mucho. ¿Cuántos tiempos de espacio de silencio ha habido en la celebración? Porque el silencio es un elemento absolutamente importante en la celebración, al que no concedemos ningún interés a veces, y tampoco lo cuidamos los responsables de la pastoral, ¿verdad? Parece que tenemos la necesidad de estar siempre cubriendo el espacio de palabras, de música, de canto, de ruido al final, ¿eh? Y no hay ese espacio también en la celebración de interiorización, ¿eh? Ya sé que las circunstancias pastorales a veces no nos permiten este tipo de, diríamos, de recomendaciones litúrgicas, porque si un sacerdote tiene 3 o 4 parroquias y tiene que andar en una mañana de un domingo de una a otra, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo.
Habría que decir, al hilo de que te has dicho a ti, los momentos de silencio también hablan por sí mismos. Quizá también se ha perdido un poco el sentido del sagrado, porque a veces vemos en las iglesias que antes de las celebraciones hay demasiado ruido. La gente está hablando incluso desenfadadamente. Nos falta ese sentido, hemos perdido ese sentido de lo sagrado también, que habría que por lo menos pararnos y pensar un poco. La música además es una forma de invitar a los niños, de incardinarles en la fe, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Yo creo que este, además, también es una tarea que hay que cuidar un poco más, ¿eh? Por parte de los responsables, tanto catequistas como sacerdotes responsables de las parroquias, ¿verdad? Introducir más a los niños en el mundo de la música, ¿verdad? Y sobre todo de la música religiosa, para que después, a la hora de que ellos se incorporen a una celebración, colaboren también en este, que además lo hacen con mucha soltura, se sienten realmente mucho más motivados para participar en una celebración, los niños necesitan hacer cosas en una celebración, y si les das protagonismo en la música como en otros aspectos de la liturgia, evidentemente poco a poco se irán introduciendo, ¿verdad? No. A pesar de todos los problemas que tenemos de cara a la introducción de los niños en la liturgia, que es toda la rémora que llevan de que nos estamos encontrando con niños absolutamente analfabetos en todos los temas religiosos, y ya no digamos nada de los temas litúrgicos. No tienen noción, porque es que antiguamente había una introducción en las propias familias que más o menos se venía haciendo una pequeña, diríamos, catequesis litúrgico-religiosa dentro del seno de las mismas familias. Pero ahora nos llegan a las catequesis los niños sin ningún tipo de preparación. No saben, por ejemplo, muchos absolutamente ninguna oración, ¿verdad? Suelen decir que los niños aprenden a santiguarse, ¿sabes dónde? Cuando ven a los jugadores salir al campo de fútbol y tocan el césped y se hacen la señal de la cruz. Y dicen, ¿qué están haciendo? Eso, para muchos niños esa es la iniciación, no su hogar, ¿eh? Y entonces, bueno...
Juan, pero habrá algunos que digan, no todo el mundo, no hay en las parroquias, en todas las parroquias un lugar, una persona que sepa tocar el órgano, por ejemplo, que es el instrumento por antonomasia de la Iglesia y de la liturgia. ¿Pero qué instrumentos, por ejemplo, más accesibles puedes recomendar tú, precisamente, pues para trabajar con los niños?
Bueno, es verdad que no hay organistas que puedan cubrir todas las parroquias, ¿verdad? Tampoco hay órganos. Tampoco hay órganos en todas las parroquias y en todas las iglesias.
Hay que decir que Juan Jauregui es, entre sus facetas, un compositor y un gran organista. Pero bueno,
sí.
Por eso.
Pero bueno, te voy a hablar, por ejemplo, de una experiencia que nosotros ya llevamos el segundo año y que realmente también es importante. Por segundo año consecutivo hemos celebrado en Valladolid un encuentro para organistas litúrgicos. Y la verdad es que nos hemos llevado una auténtica sorpresa. Esto que se inicia a través de una serie de asociaciones de órganos de Castilla y también de aquí de Cantabria, pues nos hemos encontrado con la sorpresa, hemos puesto un número, también hay determinado de matrícula, porque no podíamos sino atender, nos hemos encontrado con la presencia de 50 organistas de toda España, desde Tenerife hasta el País Vasco, jóvenes que están haciendo una magnífica labor y con unos niveles de órgano absolutamente extraordinarios, y están haciendo una importante labor. Ese es un terreno donde uno, pues de alguna manera, un terreno importante, porque estamos hablando de 50 organistas de todo el territorio nacional, algunos organistas de catedrales. Aquí, en Cantabria, también se hizo una labor y se ha venido haciendo una labor muy importante en la cátedra de Juanjo Mier, de órgano, reuniendo a todos los organistas más o menos que están funcionando en iglesias y parroquias de la diócesis y dándoles, porque yo me encargué también de esa faceta, de darles una orientación para su trabajo dentro de la liturgia, porque el organista no es un concertista que se incorpora a la celebración, es un protagonista más de la celebración y tiene que incorporarse indudablemente a ella. El órgano es el instrumento, sin duda alguna, por antonomasia de una iglesia, y hay que intentar cuidar que en las iglesias suene este instrumento. Se han dado, y sobre todo a raíz de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la incorporación a la liturgia de otra serie de instrumentos, que indudablemente son todos bienvenidos. A mí me parece magnífica una guitarra o una flauta, siempre y cuando se toquen con gusto, es decir, que no caigamos en la chabacanería.
Aunque somos una diócesis joven, creada un 12 de diciembre de 1754, hemos tenido aquí genios, personas relevantes en el mundo de la música eclesial.
Sin duda, ¿verdad? No solamente echando mano del registro de los registros que pueda haber aquí dentro de la diócesis y dentro de la misma catedral, ¿verdad? De los músicos que ha habido maestros de capilla de la misma catedral, que los ha habido, sin duda alguna. El maestro Carrasquedo, ¿verdad? Del que hace no mucho tiempo se estrenaron una misa suya y se han, diríamos, recuperado muchos de los textos. Eso ha seguido. Y yo creo que estamos en este momento también en un buen momento de creación musical, un buen momento, un magnífico momento de creación musical. Yo estoy participando, por ejemplo, en la creación de unos volúmenes de antología coral que se ha editado el primero de los volúmenes y creo que está en vías de salir pronto el segundo volumen. Es música regional, ¿verdad? Música regional Pero esos mismos compositores de música regional que en este momento están creando, digo, en este segundo volumen van a aparecer como 30 obras nuevas que se han creado, diríamos, del folclore de nuestra tierra, y están en vías de aparecer esos volúmenes. Pero juntamente con este volumen de esta actividad de la música folclórica o la música regional, indudablemente, el otro día hemos asistido en la catedral a un concierto de a capela donde se han cantado obras Puernatus de Manuel Galán, que era el director que estaba dirigiendo el concierto. Se han cantado obras Puernatus también de el director del coro del Palacio Lírico, Esteban Sanz Vélez, y se ha estrenado una obra también mía.
Juan Jáuregui ha compuesto música pues para el año Jubilar Levaniego, incluso también para el de Santiago de Compostela, más de 25 CDs ya, o 25 CDs editados con composiciones propias, villancicos también es un mundo que ha trabajado. Muchas gracias, Juan Jáuregui, sacerdote, compositor, musicólogo, organista, y yo creo que tendremos que traerte en una segunda ocasión, bueno, pues para que te explayes más en este atractivo mundo de la música religiosa. Gracias, de veras.
Cuando queráis, encantado. Muchas gracias a vosotros.
Bien, y así tenemos que poner punto final, no sin antes felicitar a todos aquellos oyentes que se llamen Carlos, Carlotas, porque hoy celebramos la onomástica de San Carlos Borromeo, obispo. Pues de emplazarles a ustedes hasta el próximo viernes, si Dios quiere, a partir de las 7 y 5 de la tarde, para que puedan sintonizar el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Hasta entonces, que tengan ustedes una semana muy positiva. Con mucho agrado les hablo una semana más, Íñigo Ben. Hasta pronto.